Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar aquí a esta hora, que yo sé que no es la hora habitual. A veces cambiamos por compromisos que tenemos, pero bueno, gracias por estar aquí presentes. Hoy nos toca estudiar la Parashá Hukat Balak, que se juntan en esta oportunidad en la diáspora. Comienza así. Y Balak, hijo de Zippor, vio que todo lo que Israel le había hecho a los amorreos, temió mucho Moab al pueblo porque era numeroso, y como la gente de Moab estaba atemorizada a causa de los hijos de Israel, los ancianos de Midian fueron consultados diciéndoles: ahora lamerá esa gente a todo lo que nos rodea, como lame el buey la hierba del campo. Como bien saben, la Parashá Hukah es la de Parashá de la vaca roja y se lee en la Haftarah. Entonces, yo, como siempre, cuando hay dos Parashá juntas están asociadas, yo me voy a dedicar este año a la Parashá Balak porque ya hemos hablado mucho de la Hukah. Entonces, aquí en Balak hay cosas interesantes que nos sirven para este momento que estamos atravesando. Esta porción está llena de secretos y además está también titulada con nombre propio, como ya hemos visto que sucede en algunas porciones. Sin embargo, esta vez no es un gran personaje el que merece el honor de ser perpetuado en su nombre. Al contrario, es un hombre mediocre, supersticioso, asustadizo. La pregunta es, ¿por qué sucede esto en la Torá? Los sabios han querido destacar en esta porción el sujeto de la obsesión que tenemos con la negatividad de la gente que nos rodea, con la superstición, con la hechicería, con el mal ojo, etc. Siendo esta porción un antídoto contra ese miedo. ¿Okay? Ya de hecho, cada vez que tenemos la sesión de preguntas y respuestas, siempre sale el tema y cómo hago yo con la negatividad del otro, ta, 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 ta. Y esta porción nos da esa respuesta. Y comienza la Cábala enseñándonos que Balak se escribe con la Bet, la Lamet y la Kuf. Y el significado de esta palabra es vacío o desperdiciado. Si permutamos las letras, la Bet, la Lamet y la Kuf, obtenemos la palabra Kabal, que quiere decir o que es la raíz de la palabra Kabbalah, que significa recepción. ¿Qué busca enseñarnos la Torá con esto? Y es la razón por la cual se usa este nombre propio como un encabezado de la porción. La Torá busca enseñarnos que cuando nos enfocamos y le tememos a la mala influencia de los otros, cuando tememos al mal ojo, cuando enfocamos nuestra conciencia en los aspectos negativos del otro, somos Balak. Nos quedamos vacíos, somos destructivos, estamos desperdiciando nuestra energía vital. Si somos Balak, sacamos de nosotros nuestra energía luminosa, eso que hacemos cuando oramos, lo que hacemos con nuestro trabajo de introspección, de meditación, etc. Cuando somos Balak, sacamos esa energía y nos quedamos vacíos. En cambio, si invertimos el proceso, somos recepción, somos vasija, somos cabal, ¿ok? Entonces, eso es importante entenderlo. Porque aquí el pueblo ni se enteró de lo que sucedió en esta porción. Es decir, el pueblo ignoró completamente la presencia de Balak, de Bilán, de los moabitas y el miedo que esta gente le tenía al pueblo de Israel. Y esto nos enseña muchísimas cosas porque hay un proverbio que dice: Dios protege al inocente. Fíjense algo. El mundo más álgido para nosotros es la dimensión emocional, es el mundo más complicado de gerenciar. el cual está representado por la letra Vav. Y esta letra nos enseña que cuando yo enfoco mi atención en algo, yo comienzo a crear una energía. Empiezo a formar algo en mí y en el medio ambiente en donde yo estoy enfocando esa energía. Y eso que estoy formando se llama energía angélica porque sucede en el mundo de formación. ¿Ok? Recuerden que las letras hebreas son el cuerpo de la Binah. Y antes de llegar a la manifestación, son formación, son emoción. Hay una energía etérica que es como una, vamos a decir, un doble de la parte física, pero en etérico. Por eso se llama el mundo de formación, que está a cargo de la energía angélica. Entonces, estamos formando una entidad cuando estamos enfocando nuestra atención en eso negativo. Pero el asunto es que el resultado, es decir, el ángel que yo formo, va a tener una polaridad. Y es por eso que este depende de la energía que está al origen de esa forma. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Si yo voy a formar una entidad, forzosamente esta entidad va a tener polaridad, porque en el mundo de formación está el mundo bipolar, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, para alguno de los dos lados, esa energía va a activar alguno de esos dos lados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que no debemos enfocarnos en la negatividad del otro, así de simple. Quiere decir esto que tenemos que ignorar la negatividad, que la negatividad no existe. Quiero decir que tendríamos entonces que ignorar el Ayin Hara. ¿Es esto de verdad superstición o hay un trasfondo de realidad dentro del mundo de la energía? La Gemara nos responde de la siguiente manera. No te pares enfrente del campo de tu amigo cuando las espigas están altas. ¿Por qué nos dice esto? Esto es una metáfora. Las espigas altas, como bien sabe, el trigo más o menos queda a la altura de nuestros ojos. Y en el momento en que la espiga está alta es el momento de la recolección. Y además dice, no te pares en el campo de tu amigo. Quiere decir que hay un cierto afecto entre esa persona y tú. ¿Por qué dice la Gemara esto? Porque existe, según la Gemara, el Ayin Hara. Porque una cosa es la superstición popular y otra cosa es lo que está escrito dentro de la sabiduría misma de la Torah oral. Entonces, según los Jajamín, existe algo en la mirada del ser humano que puede dañar la propiedad del otro o puede dañar directamente a la persona misma. El asunto es que la cosa no es tan simple como creemos. Según los sabios, todo viene del corazón. Eso quiere decir que puede haber un buen corazón y un buen ojo, puede haber un mal corazón con un mal ojo, pero también puede haber un buen corazón que tiene mal ojo. Es decir, que sin desearlo conscientemente, esta persona envía, o vamos a decir, este buen corazón envía una energía negativa a través de sus ojos. ¿Cómo es esto posible? Y yo pienso que este es el caso de la mayoría de la gente, que tiene un buen corazón y que posee un mal ojo. Pero cada quien tiene que analizar cómo la energía de los otros rebota en sí misma. Hay gente que es tan fuerte espiritualmente o emocionalmente que el mal ojo de alguien lo persigue, pero no lo toca. entonces este rebota en él usándolo como vehículo. Es decir, lo pongo a nivel personal, Haz Shalom. Yo, en lo personal, yo siento que a mí no me cae nada. Yo no le tengo miedo al mal ojo porque yo siento que tengo un espíritu tan fuerte que no me cae nada, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el mal ojo no me persiga. El mal ojo me puede perseguir, pero Haz Shalom a mí no me toca, pero le puede rebotar a un ser querido mío, ¿comprenden? O a una planta mía o a un objeto mío, ¿ok? Pero a mí como persona, pues no me afecta. Entonces, eso sería el mal ojo usando un buen corazón como vehículo. Ahora, la pregunta es, ¿qué parte de responsabilidad tiene ese vehículo con respecto a ese mal ojo que está transmitiendo? Y la respuesta es que no hay ninguna responsabilidad en el vehículo, porque este no surge de su corazón y ni siquiera es consciente de ello, ni siquiera sabe que existe, porque no surgió del sí mismo. El asunto es que el día en el que todos seamos tan fuertes, que todos tengamos un escudo natural de energía contra el Ayin Hará, entonces ese será el día en el que esa energía del mal ojo va a desaparecer de este mundo, porque no va a encontrar vasija para posarse. ¿Comprenden? El Ayin Hará existe porque existe la vasija que lo alberga. Ahora vamos a ver qué nos dice Rashi. Rashi, por un lado, nos dice que esta porción es extremadamente interesante porque hay un juego psicológico cotidiano que afecta nuestra vida. Fíjense, por ejemplo, Bilán era un profeta de naciones, es decir, tenía cierto grado de profecía, solo cuando dormía. Vean que él siempre le decía a los que le iban a consultar, espérense que esta noche voy a hablar con Dios y mañana les contesto. Entonces él tenía ese grado de profecía. Rashi dice que esto no era comparable al de Moisés, que su nivel de profecía era en cualquier momento y sin previo aviso. Moshe, por ejemplo, podía preguntarle a Dios, así como yo le pregunto a Dani algo, y Dios le contestaba así cara a cara, o sea, sin ningún problema. Pero bueno, hay que reconocer que Bilán tenía cierto grado de conexión. El Rambam explica que Bilán no era digno de tener profecía y que solo fue casualidad que Dios le hablara porque se trataba de Israel. Otras veces él puede canalizar otras energías, pero eran energías del bajo astral. En esta oportunidad sí fue el Dios de Israel que le habló porque se trataba de los Bene Israel que necesitaban ser protegidos y es por eso que Dios le contesta. Bilán recibe el mensaje de que no debe maldecir a este pueblo porque este pueblo estaba bendito, pero fíjense que él no transmitió ese mensaje. Por el contrario, su Yetzer Hará intervino cuando Balak le mandó todas esas adulaciones que le mandó hacer con sus mensajeros. Tú eres el profeta, si tú los maldices serán malditos, si tú los bendices serán benditos, en fin. Esa adulación lo engrandeció y él se quiso hacer el interesante, que es lo que nos pasa a muchos. Él quiso crear un halo de misterio en esta gente que piensa que está por encima de los demás. Eso fue puro marketing de la parte de Bilán, ¿ok? Porque él desde el principio recibió el mensaje que no podía maldecir a los hijos de Israel, que él no podía ir con Balak. Vean lo que dice en 22:6. Vamos pues, le dice Balak a Bilán, echad una maldición sobre este pueblo por mí, porque es demasiado numeroso para mí. Tal vez así pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas en verdad será bendito y a quien tú maldigas será maldito. Ya ahí lo agarró por la nariz y se la torció, ¿verdad? Porque esto fue la perdición de Bilam. Y como ya hemos estudiado otras veces, mientras una persona tenga una conexión más elevada es su Yetzer Hará. Si no sabe mantenerlo a raya, entonces la persona sucumbe al Yetzer Hará y es el caso de Bilam. Ahora vamos a ver qué nos dice el versículo 12 de ese mismo capítulo 22. Dice, pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, no debes maldecir a ese pueblo porque son benditos. Aquí vemos que Dios habló. ¿Por qué insiste Bilam en volver a preguntar a Dios cuando Balac envía a los segundos mensajeros si ya Dios le dio una orden? Hay dos razones según la Gemara. Una es que Bilam, quería alardear de su conexión con Dios delante de sus distinguidos invitados, cosa que despertó su Yetzer Hará. Y la otra razón es que Dios le da una orden, pero si la voluntad del hombre le dice otra cosa, Dios lo deja actuar. Es decir, Dios no altera nuestro libre albedrío, sea consciente o inconsciente. Bilam quería ser halagado, pero Dios estaba disgusto en contra de su decisión de ir con los mensajeros de Balac. Entonces se lo hace saber, pero no se lo impide. Vean lo que dice el capítulo 22 del versículo 22. Dios estaba indignado por su partida, así que un mensajero de el Shem HaMeforash se puso en su camino como adversario. Iba montado en su asna con sus dos sirvientes al lado. ¿Qué podemos aprender aquí, queridos amigos? ¿Cuántas veces nuestra intuición nos dice las cosas y nosotros no escuchamos? ¿Cuántas veces recibimos signos que nos indican algo y no hacemos caso? El asunto es que siempre recibimos advertencias para evitar consecuencias dolorosas, pero nuestro Amalek interno, esa duda que nos aísla del Creador, silencia esa voz del alma. A veces por necedad queremos insistir en nuestros propósitos, aun cuando nos indica nuestra intuición y nos indican los signos que vemos afuera que no debemos ir. Vean lo interesante del capítulo 22, versículo 34. Después que tres veces el ángel enviado de Dios trata de detener a Bilam, todavía él le dice a ese mensajero, me equivoqué porque no sabía que tú estabas en mi camino. Si aún lo desapruebas, daré marcha atrás. Ya saben que este ángel se ponía delante del asno o de la asna de Bilam y la asna se echaba para atrás y Bilam golpeaba al burro. Voy a decir burro porque se hace como más fácil de entender. Tres veces sucedió eso y lo que hacía este hombre era que golpeaba a la burra hasta que el ángel le reclama, ¿por qué estás golpeando a la burra? Sí, lo que está sucediendo es que soy yo el que te está impidiendo. Y todavía ahí, ¡ay, me equivoqué!, le dice Bilam. No sabía que tú estabas en mi camino. Si aún lo desapruebas, daré marcha atrás. Está muy claro que lo desaprueba, ya se lo había dicho, y todavía hay este ángel que se lo trata de impedir. La pregunta entonces encierra una negación de la voluntad divina. ¿Qué hace el ángel entonces? Lo deja ir. Rashi dice que cuando Hashem dice algo, un ángel lo recuerda. Y como vemos aquí, mis amigos, hay hasta tres avisos de detenernos. Pero si insistimos en ese propósito, el ángel abandona. La mayoría de las veces no nos damos cuenta que esto pasa porque no tenemos esta comunicación, pero esto pasa. Porque cuando estamos conscientes, cuando somos observadores y cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que esto pasa. Y lo mismo sucede cuando una persona trata de quitarse la vida, Haz Shalom. Tres veces hay un ángel que le interrumpe ese cometido. Y si esa persona insiste, el ángel lo deja. Pero existen estos mensajeros que están allí para bloquearnos que aprendamos con dolor. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que quizás no podemos escuchar la voz de nuestra alma, porque es un fractal de la luz original, estamos separados, en fin. Pero lo que sí vamos a ver son las otras señales que el ángel designado por Dios nos dará para no ir en contra de la voluntad divina. Y si aún ahí insistimos, entonces este ángel nos va a soltar. Esto es uno de los secretos de esta porción. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios no le ratificó la decisión a Bilán de no dejarlo ir? La respuesta es que nuestra alma tiene un convenio con el Creador después de que hemos sido advertidos. Si aún insistimos, en equivocarnos, el sistema operativo que moviliza todo el universo, los operadores que son los asistentes del Creador, buscan sacarle provecho a nuestro error para extraer el bien del mal. Es decir, el error que vamos a cometer va a procurarnos un mal que los operadores del sistema van a utilizar para convertirlo en un bien. Y en este sentido, Rashi nos explica que Adonai abrió el ojo de Bilam para que él fuera testigo de la protección que implica obedecer los preceptos de Hashem. De modo que las naciones siguieran también el ejemplo de los hebreos. Así que cuando ustedes vean a alguien que diga, no, esto no es para ti, tú eres noajida, porque tú no eres judía. Aquí hay una razón por escrito dentro de la Gemara que nos dice que Dios le quiso sacar provecho a ese mal que Bilán estaba haciendo para mostrarle la protección que proveía por las mitzvot de la Torah, para que en la nación, las naciones completas fueran testigo de ellos y trataran de seguir el ejemplo de los hebreos. Rashi explica que ya esta gente había aprendido mucho sobre el Ayin Hará y por eso las puertas de las tiendas de los hebreos nunca convergían unas frente a la otra para que el vecino no tuviera los ojos sobre lo que pasaba en la tienda del otro. El individuo que evitaba el Ayin Hará, dice Rashi, sobre lo que tenía el otro y sobre la vida del otro, creaba sobre sí mismo un manto protector contra todo maleficio. Y una pequeña reproducción de ese manto hoy en día está representado en el talit. Ya saben que cuando nos ponemos el talit, hacemos una verajá y tenemos como este manto protector que implica que las tiendas no ven hacia los lados. De hecho, cuando uno reza, que uno se pone el talit en la cabeza, uno no ve hacia los lados. O sea, el talit te está tapando la visión que tienes hacia los lados. Y eso es todo lo que necesitamos, mis amigos, para evitar brujerías, maleficio, energía negativa. No ver ni las posesiones, ni lo que usa el otro. Desde el momento en que nos fijamos, oh, mira qué bonita está vestida, mira qué bella cartera, en ese momento estamos abriendo nuestra tienda a todo sorte de energía colectiva que está por ahí mal parada. ¿Okay? Es importante entender que en la medida en que pasaban los años, esta gente iba aprendiendo, estaban depurando esa mentalidad de esclavo, aprendieron a madurar. Y los malvados infiltrados, que ya sabemos que existían, eran eliminados cada vez que sucedía un episodio de estos de la Torah. Y en este sentido vemos que la porción que sigue es Pinjas. Y podríamos pensar que de alguna manera la maldición que Bilán trató de, o que Balak trató de proyectar a través de Bilán hacia el pueblo, tuvo algún efecto. ¿Por qué? Porque pasó lo que sucedió en Pinjas, que fue una plaga y causó la muerte de 24.000 personas. Nos dice la Gemara que no. Los sabios nos dicen que de ninguna manera fue el mal que los otros le deseaban a esta gente lo que intervino en este episodio que mató a 24.000 personas. Porque todos tendemos a culpar al otro de lo que nos sucede. Muchas veces la gente me dice, ay, Maciel, me está yendo muy mal. ¿Será que hay un hechizo? ¿Será que...? No necesariamente por un hechizo que otro nos hace, nos está yendo mal. El otro nos mira mal, nos echa brujería, nos maldice. Sí, eso puede suceder. Pero como les digo, si no tenemos la vasija para ello, eso no tiene asidero. Si estamos fortalecidos, mis amigos, no hay vasija. Y lo que pasó en este episodio de Pinjas es que el Yetzer Hará propio de estos hombres fue lo que hizo que esta gente cayera en esa lujuria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los hechiceros de Balak, visto que no lograron maldecir al pueblo a través de Bilán, decidieron atacar el punto débil de los hombres, que es la lujuria. Y esto no es ningún secreto. Eso es la parte más débil del hombre masculino, pues. Hoy en día también las mujeres, pero la mayoría de las veces, pues, es la lujuria en el hombre, es el punto más débil. Y es eso lo que desató la epidemia que mató a estos hombres. Viene Cosby, tenta, bueno, eso lo hablaremos la próxima semana, tenta a el que ella creía que era Moshe, y además Cosby se trajo a sus séquitos de moabitas y empezaron a copular ahí todos como locos. Delante de todo el mundo, orgía iba, orgía venía, y aquello se formó la San Pablera y vino, se desató una plaga porque estaban frente al Kodesh HaKodeshim. Se desató una plaga y ya saben lo que pasó, se llevó a todas esas almas. Entonces, esto nos lleva a comprender, mis amigos, que todo lo que pasa a nuestro alrededor es una lección que debemos tomar y absorber como parte de nosotros mismos. Ser espectadores de algo, aprender por observación, nos coloca en una posición de jefe. Aprendizaje por observación. Pero cuando somos los protagonistas, cuando aprendemos por lección propia, es decir, cuando no nos conformamos con el consejo que nos dé alguien o con la advertencia que alguien nos da, sino que vamos a morder la manzana envenenada, entonces estamos aprendiendo a través del juicio, a través de la Geburá. Cada quien tiene que decidir cómo va a aprender. Ahora vean que la gematría nos hace entender esto de una mejor manera. Porque, bueno, esto ya lo hablamos una vez, pero se los repito porque nos enseña Jaim Vital, que es el alumno de Rabbi Isaac Luria, de bendita memoria, nos enseña que hay tres maneras de sacarle el aprendizaje a una palabra o a una frase. Primero, con el valor numérico de la palabra. Luego le sumamos el número de letras que tiene esa palabra. Y luego sumamos el número de palabras que sean. Por ejemplo, si es Ain Ara, hay dos palabras. Hay que sumarle el 2 más el número de letras. Vamos a ir con el ejemplo. Por ejemplo, tenemos la palabra Din, que quiere decir juicio. Ella se escribe con la Dalet, con la Yud y con la Nun. Esto nos da un valor numérico de 64, ¿verdad? Porque cada una tiene su valor numérico individual. Cuando lo suman, se da 64. Como ella es una sola palabra, le vamos a sumar 1 a ese 64 y eso nos da 65. Pero como la palabra Din tiene 3 letras, entonces le sumamos 3. Si a 65 le sumamos 3, obtenemos 68. Entonces, esto nos da un aprendizaje. Cuando buscamos la palabra equivalente a este valor numérico, tenemos que encontramos la palabra Hayim, que quiere decir vidas. Esto quiere decir, mis amigos, que el mal existe para que podamos sentirnos vivos después que superamos ese mal. Fíjense que, por ejemplo, en culturas asiáticas, como por ejemplo en Japón, que la gente no tiene problemas ni de sustento, no tienen desempleo, todo es muy ordenado, todo es muy limpio, hay un sistema, es una inmensa ciudad, por ejemplo Tokio, es una ciudad que tiene, qué sé yo, 40 millones de habitantes, pero todo funciona porque hay un orden que todo el mundo sigue. Desde pequeños, por ejemplo, no hay personas de limpieza en las escuelas. Son los niños los que cada uno limpia su escuela y limpia su sitio. Entonces la gente tiene esta cultura de ser ordenados y de ser limpios desde pequeños. Entonces, aunque la gente tiene todo lo que desea, porque materialmente pueden viajar, tienen poder adquisitivo alto, etcétera, es una gente que tiene un gran índice de suicidio. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido a la vida. Como no conocen el mal, no encuentran una ventaja en el bien que tienen. No se sienten afortunados, no sienten agradecidos porque no tienen una, ¿cómo se llama? Una lámpara de confrontación que les muestre el lado contrario de lo que tienen, ¿comprenden? Entonces, cuando la vida es maravillosa, no tiene sabor, aunque usted no lo crea. Tenemos que tener la memoria del mal, del dolor y del juicio para poder apreciar el bienestar, para poder apreciar y amar la felicidad. Y de esto se trata la caída del hombre. Por eso fue creado Geburah. Solo cuando estamos enfermos, bendecimos la salud. Solo cuando estamos enfermos, bendecimos la vida. Si estamos saludables, no le damos importancia a la vida. Nos damos por sentado que todo está bien. Y es por eso, mis amigos, que creemos que a veces, ay, hago tanto, estudio tanto, pero no veo los beneficios. Nada más la salud que tenemos es un beneficio. Porque hacemos tanto para dañar nuestros órganos internos que la luz que normalmente, la luz es única, es simple. Si la luz iba a llegar y se iba a convertir en $10,000 para ti, se te quedó en el camino porque te llenó la salud primero. ¿Comprenden? Entonces, y de esto no nos damos ni cuenta. Tenemos la salud de esa manera y no nos damos cuenta y por eso no lo apreciamos. El mundo, mis amigos, fue creado bajo el juicio porque estamos aquí para que él resurja del caos como el Fénix, para que la vida sea apreciada y disfrutarla ampliamente. Y por eso fuimos creados con Elohim. Y todo esto nos lo enseña la palabra Hayim. Ahora vamos a hacer lo mismo con la palabra misericordia o con la palabra Hesed, que es bondad, misericordia. Ella se escribe con la Het, con la Samek y con la Dalet. Esto nos da un valor numérico de 72. Como es una sola palabra, le sumamos 1. Y como tiene 3 letras, le sumamos 3. Esto nos da valor numérico 76. Cuando buscamos una palabra equivalente, encontramos que hay una frase que se llama el ojo de Dios, Aini Adonai. Y esto nos indica que las acciones de Dios no tiene ojo, ahí vamos a estar claros. Cuando se habla de las acciones de Dios o del ojo de Dios, está hablando de la energía contraria al Ain Hará. Entonces, las donaciones, la ayuda del otro, la visita a los enfermos, todo lo que es la actividad de Gesed, la hospitalidad, etc., son como oraciones que captan la energía divina, atrayendo el buen ojo del sistema, el buen ojo de los justos, el buen ojo del universo. ¿Comprenden eso? Lo único que tenemos que hacer para atraer la buena suerte es Gesed. Hay también otra palabra que se llama Meleaj, que quiere decir, que tiene valor numérico 76, perdón, y quiere decir productividad, sacarle el máximo provecho a lo que hacemos, extraer abundancia del sistema. Entonces, el ojo de Dios es una energía divina que desciende por la derecha y nos brinda abundancia, nos ayuda a progresar, nos brinda protección, cosa que ya los maestros nos han enseñado. También con 76 encontramos la palabra Nijoa, que quiere decir dulzura. Vean todo lo que nos trae las acciones de Gesed. Si estamos pasando un momento de rigor, un momento de juicio, podemos endulzarlos, no con meditaciones ni oraciones, sino con acciones de Gesed. La semana pasada les dije, el estudio maravilloso, pero si no aplicamos lo que estudiamos, eso se desperdicia. Es como una vasija que no tiene fondo, que no tiene asidero. ¿Comprendes? Vamos ahora a hacer lo mismo con la palabra Geburá. Geburá es una sola palabra y tiene 5 letras. El valor numérico de Geburá es 219. Se escribe con la Gimel, la Bet, la Vav, la Resh y la Hei. Entonces, le vamos a sumar una como palabra y 5 porque tiene 5 letras. De 219 obtenemos 225. Igual que la palabra Yair, que quiere decir herido, dolor, arrogancia. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Cuando nosotros decidimos aprender a través de la Geburá, vamos a tener dolor, así de simple. Lo que nos duele, que es el ego, es porque agarramos el camino del juicio. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con el Gesed, como ya les expliqué. ¿Ok? Ya con esos 3 ejemplos, tenemos muy claro cómo debemos actuar en esta época que estamos atravesando. Y vamos a cerrar ya la parashá con la siguiente conclusión. Mis amigos, tenemos que agradecer lo que no sabemos que sucede a nuestras espaldas. Fíjense que esta gente se enteró de lo que sucedió en esta parashá cuando Moshe subió al Sinai, allí, porque ni Moshe sabía lo que estaba sucediendo cuando Balak y Bilán estaban tratando de maldecir al pueblo. Cuando Moshe sube al Sinai, se entera de esto que sucede y se lo informa al pueblo, y el pueblo comenzó a agradecer esta protección que tenía. Y ahí es cuando podemos entender que lo que sucede debajo de nuestra mirada es un mal que puede alcanzarnos si nosotros lo dejamos entrar. Pero si está lejos de nuestra mirada, si no lo conocemos, si no si estamos ignorantes de eso. Tenemos es que agradecer la protección que estamos teniendo sin saber lo que está pasando. O sea, cuando yo me levanto, yo tengo gracias a Hashem porque estoy bien, porque estoy viva, porque estoy saludable, porque estoy bien. Porque no sé qué energía hay detrás de mí que está tratando de acecharme. Y sin yo saberlo, yo estoy teniendo una protección que me está permitiendo estar viva, sana, saludable y feliz. ¿Comprenden? Gracias a esa protección, no necesitamos saber cuál es el mal que nos está acechando. Si necesitáramos saber lo que tenemos que corregir, créanme que el universo conspira para que nos enteremos. De la manera más inverosímil, pero así es. Cuando no necesitamos saber qué mal nos rodea, es porque estamos siendo protegidos sin que nosotros nos demos cuenta cómo le pasó a este pueblo hebreo. ¿Ok? Vamos a terminar la clase aquí, entonces, y vamos a las preguntas.